nos metemos en perspectiva en el desarrollo de algunas de las principales noticias nacionales. En este caso, datos fuertes, quizás sorprendentes, que surgieron de una investigación realizada ayer en la tarde por Índice 810 aquí en El Espectador. Al menos 3 adolescentes murieron intentando robos de cable de UTE en el último año. Sí, el robo de líneas de alta tensión de UTE ha dejado un saldo de 3 adolescentes muertos en el último año. Parece que los jóvenes son reclutados en barrios marginales a cambio de droga, generalmente pasta base, por organizaciones que funden el cobre y después lo venden a muy buen precio. UTE pierde 100.000 pesos por día y ahora intenta coordinar con Antel un plan de vigilancia de las redes en la zona rural de Canelones. El informe señalaba que se había detectado una organización que se dedica al robo de cables de UTE y Antel y que involucra a jóvenes inexperientes en materia de electricidad. Estos hechos han venido dándose fundamentalmente en las zonas periféricas de Montevideo y Canelones, donde en los últimos 3 años han muerto 4 jóvenes que al momento de robar los cables quedaron electrocutados. Para prevenir este tipo de situaciones, se ha establecido un dispositivo de seguridad en colaboración de las 2 jefaturas de policía, las de Montevideo y Canelones. Estos cables de alta tensión de UTE no son los tradicionales, son recubiertos de plástico, sino que se trata de cables de cobre. Ese es el que interesa a los maleantes porque el material es fundido y vendido luego, incluso en el exterior del país. El subsecretario de Interior, Alejo Fernández Chávez, dijo ayer aquí en El Espectador que estas organizaciones contratan menores a los que les pagan con droga, generalmente pasta base. Y además aclaró que varias personas integrantes de esta organización, de este tipo de grupos delictivos, han sido detenidos y procesadas por estas acciones.
Y eso ha provocado, y aparte de lo que significa el perjuicio económico naturalmente, tanto a UTE como a Antel, ha significado desgraciadamente la cantidad de pérdidas de vida de personas que son neófitas en la materia y que infortunadamente en el momento que están cometiendo el delito, el hurto de los cables, quedan electrocutados, ¿no?
El subsecretario dijo que se llegó a descubrir esta situación cuando una madre fue a reconocer el cuerpo de su hijo que, explicó, había desaparecido luego de volverse adicto a la pasta base y estaba vendiendo su trabajo a cambio de la droga. En el año 2001 en Montevideo se recibieron unas 675 denuncias y a julio de 2002 ya se habían recibido 543. En este último año se ha procesado con prisión al 50% de los involucrados en estos hechos, decía el subsecretario del Interior.
La primera llamada del día.
En línea está el escribano Ricardo Scaglia, presidente del directorio de UTE, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Jotelo, un gusto, ¿cómo le va?
Todos habíamos escuchado hablar de los robos de cables de UTE. No sospechábamos que detrás de ese fenómeno se encontrara una realidad tan trágica como esta, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya hace un tiempo que venimos manifestando el problema del hurto, ¿no? Pero realmente la realidad golpea fuerte. Hay jóvenes muertos. Ustedes hablaban de cables de alta tensión. A veces son hurtan aluminio en la línea de alta tensión y el cobre en la línea de distribución. Y muerte es horrible porque lo que hacen, por ejemplo, un muchacho que murió no hace mucho, de 19 años, tira una cadena, genera el cortocircuito, sí, en una línea de alta tensión, y cuando se trepa a desconectar, los sistemas de UTE, como eso está telecomandado, le dan energía por otro lado. Y realmente reciben una descarga de 150.000 watts. Piensen que en la casa de uno hay 220, ¿no? Uh-huh. O sea que es horrible.
¿Pero cómo es el procedimiento? Porque esa es una de las preguntas que yo me hacía ayer escuchando este informe, ¿no? ¿Cómo hace un joven para intentar este robo?
Mire, hay distintos procedimientos. En lo que es líneas de alta tensión, generan un cortocircuito de forma tal que no haya energía en esa línea, ¿no? Porque la corriente es mucha. Y después en la línea de distribución suben con elementos aislados, o sea, con pinzas aisladas, con guantes, tienen los elementos, pero muchos de ellos no conocen y son o los que mueren o los quemados. Yo leí, habías pasado una nota del director de quemados, que decía que hay una gran cantidad de jóvenes quemados por recargas eléctricas, ¿no? Entonces, mire lo que nos pasa, muertes, quemaduras, lo más importante, la vida humana, después clientes que quedan entre 24 y 48 horas sin energía eléctrica con las pérdidas económicas que representa, ¿no? Hay tambos, pequeñas empresas, heladerías, en fin, a los cuales usted no puede responder porque es una fuerza mayor. Nosotros nos autopenalizamos, pero en este caso es ajeno a UTE. Y después también las pérdidas para la empresa, que como lo decían, es del orden de los $100,000 mensuales, o sea, unos $100,000 diarios, ¿no? Y eso es, en general, lo que está ocasionando perjuicios a todos.
¿De qué tipo de cables estamos hablando? Usted algo decía recién.
Mire, hay cables de aluminio y cables de cobre, sí. La línea de distribución. Yo le digo que hace...
Pero a ver, ¿en qué tipo de instalaciones se producen estos fenómenos? Por mencionar un ejemplo, el oyente tiene en su cabeza, ¿verdad?, las gigantescas torres que traen los cables de alta tensión del interior del país hacia Montevideo. ¿Es en ese tipo de instalaciones?
Se ha dado en instalaciones de 30 kV y de 150 en alta tensión. Poco en alta tensión, realmente han sido pocos, y en distribución, que son las líneas que uno ve pasar por la puerta de las casas, son líneas de cobre, allí donde más se da.
Ajá.
Así tenemos un hurto.
Todas las líneas de distribución.
Claro, en la línea de distribución tenemos un hurto del orden de unos 15.000 metros, o sea, 15 kilómetros por mes. Llegó a 18.000, después, recuerdo, habíamos hecho con el escribano Kirchner cuando era ministro, se armó un grupo de seguimiento con la policía, bajó a 1.000 y pico de metros mensuales y ahora creció nuevamente. Y el otro día, recorriendo Canelones, veo estragos, ¿no? Porque se ven realmente trabajando los funcionarios por kilómetros en zonas rurales de Toledo, de Las Piedras, La Paz. Entonces, una idea que se nos ocurría es, bueno, si nosotros acá tenemos un costo elevado de unos $100,000, le propusimos al Ministerio del Interior, y yo anoche me reuní con el ministro y el Borrelli y su secretario Fernández Chávez, se nos ocurría la idea de que las mismas empresas, vamos a llamar ante él también, pero por el lado de UTE el directorio ya lo aprobó, de contratar 5 autos particulares con servicio 222 para hacer una prueba piloto, ¿no?, en las zonas aledañas a Montevideo y a Canelones, de forma tal de tener 5 autos aquí, 5 Canelones, que pueden tener un costo de la inversión de unos $15,000 mensuales y probar a ver qué resultado nos da, hacer una prueba de 30 días. Yo creo que nos va a dar un muy buen resultado, le va a dar un resultado a la gente, porque la policía va a estar en autos particulares permanentemente circulando las 24 horas del día, de forma tal de tratar de parar este fenómeno que te está ocasionando, cada día está creciendo más, y como ustedes lo decían, ¿no? O sea, estos pobres muchachos, que en muchos casos, como me lo decían también el ministro y su secretario del Interior, estarían cambiando su servicio por pasta base, están dejando su vida y no son ellos los que van a vender el cobre. Acá hay organizaciones atrás, y creo que yendo a esas empresas que compran cobre, impositiva, hemos hablado desde ayer con Sandestad, buscando hacer algo en conjunto. Se me planteaba también, no solo por el robo de cables, sino por el robo de energía. Entonces quedamos que le vamos a dar todas las listas de empresas que nosotros detectamos que nos están robando energía, lo más seguro que también estén defraudando impuestos, de forma tal de buscar ajustar a efectos de procurar terminar con este flagelo, ¿no?
En el tema cable está ahí dos cosas. Una, desde el año pasado había una tendencia de que se fueron hacia Canelones los ladrones de cable.
Sí, yo, efectivamente, porque en Montevideo se hizo un seguimiento fuerte y se corrió a Canelones, y la tendencia sigue en Canelones y se está agravando.
Pero es más difícil de vigilar ahí, ¿no? Más allá de los cinco autos, las zonas son muy abiertas para vigilar los cables.
Sí, pero si hay cinco u ocho autos que uno los tiene la policía, no le podemos exigir, no hay medios, y que los pongamos a circular, no se olvide, le ponemos cinco UTI y cinco Antel, más acá también en Montevideo, autos particulares, yo creo que no solo va a servir, sin duda, vamos a hacer una prueba, si se precisan 10, irán 10, porque imagínense que lo que a nosotros nos cuesta y a la gente, lo que no se está contando es tener 24, 48 horas sin luz. Yo hablaba con los vecinos de la zona y quedan desesperados, ¿no? No, la gente no está acostumbrada hoy por hoy a estar 2 días sin energía eléctrica.
Ahora, usted hablaba de los que suben a los cables, que realmente son el hilo más fino para cortar, pero están las organizaciones. ¿Usted sigue pensando que hay organizaciones detrás de esto, que son los que finalmente venden el cobre y lo exportan?
Pero no me cabe duda, yo se los decía ayer a ustedes. Acá hay que buscar justamente quiénes son los que están fundiendo y vendiendo el cobre.
Escúchame. Pero hace 2 años que lo buscan, no los 50.
Sí, bueno, pero acá nosotros vamos a colaborar contratando hasta, como diría, una policía privada, para todos, en definitiva, pero también que le tenga interés a UTE. Creo que de esa forma vamos a colaborar como empresa de energía eléctrica. Y el trabajo será de la policía y la justicia tendrá que juzgar, creo que...
Pero usted destacaba que Uruguay termina exportando cobre cuando no lo produce.
Sí, pero por supuesto.
¿No? ¿Y no se puede detectar quién realiza esa exportación?
Mire, yo pienso que si se ajusta a todo, sí, ¿no es cierto? Acá productores de cobre no somos, y este país exporta cobre, entonces... hagamos...
Pero se puede reducir también, ¿no, Celia? Hay empresas que lo reducen, digo, de los desechos y eso.
Pero claro.
No da tanta cantidad, quizás.
Bueno, no sé lo que esté dando. Lo que sí le digo es que acá esto en el mercado interno no queda. Uh-huh. Incluso el aluminio se utiliza también para lo funden y vuelven a hacer... y también supongo se debe vender. Mire, acá lo que nosotros tenemos que llegar es a esas empresas. Creo que colaborando todos, yéndole la misma UTE, nosotros vendemos, rematamos cable, cuando el cable en desuso, bueno, perfecto, vamos a ver el cable en desuso que se vende, a quién se le vende, ir en positivo, es decir, vendimos tantos kilos de cable a fulanita de tal, vamos a ver a esa empresa. Creo que si se hace un seguimiento serio, la policía, los organismos de contralor, con los datos que le podemos proporcionar, podemos llegar al lugar de donde se está cometiendo el ilícito fundamentalmente, ¿no?
Escribano Ricardo Escalga, presidente del directorio de UTE, le agradezco su participación esta mañana, pero me quedó una última duda que incluso la planteé algún oyente. ¿Puede deducirse entonces que el apagón que vivió Montevideo el lunes de la semana pasada fue consecuencia de un intento de esto de robo de este tipo?
Mire, ese apagón, qué bueno que me pregunte eso. ¿Sabe a qué se debió? A un chico de 11 años. Me acuerdo bien el asentamiento, creo que es Tres Ombúes, no me lo acuerdo bien ahora, uh-huh. Que hizo como una especie de boleadoras con un cable de teléfono y lo tiró a la línea de alta tensión de 150.000 voltios. ¿Qué es lo que sucedió? Creó un gran cortocircuito, uh-huh. Y él, ese chico de la descarga, que no le golpeó directamente, sino pobrecito, imagínense que cuando hay una descarga a tierra de una línea de ese porte, son 87.000 voltios que caen, ¿no? Es tremendo la descarga que pueda tener. Lo llegó a quemar y uno veía la noticia como un niño que no se sabía cuál era la causa, veía de un lado en el diario el apagón y del otro un niño internado por quemaduras. Esa quemadura, ese chico provocó el apagón, pero lo peor de todo esto...
Pero era un chico que estaba participando,
jugando.
En este caso era jugando, no era como parte de un intento de robo.
Claro, no, jugando, eso es como una especie de boleadora, pero mire el problema es que este asentamiento se levanta y se hace debajo de la línea de alta tensión, donde no pueden existir ningún tipo de construcciones, y esto lo estoy diciendo porque, y también la denuncia va a las intendencias y va para el Ministerio de Vivienda, ¿no? Es gravísimo y pedimos la filmación, yo personalmente la tengo en mi despacho, pedí de toda la zona esa y están debajo de la línea de alta tensión con un peligro enorme, imagínense como vino un tornado la otra vez y nos tiró líneas, si cae alguna línea en esas viviendas precarias, viviendas de de chapa hace estragos, realmente puede hacer estragos, porque ya le digo, es una carga enorme que cae, y están esas viviendas ahí con un altísimo riesgo de vida. Entonces, usted no puede entrar y sacar a esas personas de allí, que además no tienen dónde ir, pero que están arriesgando toda su vida porque han rellenado esos terrenos hasta con basura y de arriba han construido. Entonces se han acercado a las líneas. Llegué a ver en la filmación que me trajeron los funcionarios, entre las torres de alta tensión, hay un señor que pone ahí como si fuera una cochera, pone unos autos, un par de camionetas. Imagínense el riesgo que están teniendo, porque además otra de las cosas que roban, perdóneme que no lo dije, nos llegan hasta a robar transformadores rurales, porque tienen cobre también, y están robando los cables a tierra que son de cobre, por lo tanto pueden quedar zonas con energía, cables energizados, ¿me entiendes? Te están sacando hasta la protección, o sea que este es un tema preocupante, ¿no? En todo sentido. El robo de los cables, la gente que está viviendo donde no puede vivir y donde por disposiciones de UTE no se puede, hay una servidumbre, allí no se pueden hacer asentamientos, igual se instalan. Y bueno, y el robo de energía, que lo dejamos para hablar en otro momento, así no le sacamos más tiempo, pero que también es complicado, ¿no?
Escribano Escaglia, ahora sí, gracias por su participación esta mañana.
Gracias a ustedes.